con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Nuestro informativo con voz de hoy tendrá un carácter especial. Vamos a hablar de la Comisión Parlamentaria de Investigación de lo ocurrido en Madrid en los atentados del 11 de marzo y lo que pasó en este país en los días subsiguientes hasta el 14 de marzo y las elecciones generales. Escucharemos un reportaje resumen de lo acontecido aquellos días, las declaraciones del expresidente José María Aznar ante la comisión y, por supuesto, el análisis a través de una entrevista con Víctor Sampedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Este lunes se ha producido la primera comparecencia de un expresidente del gobierno español, en este caso José María Aznar, ante una comisión de investigación parlamentaria. La comisión que investiga lo acontecido entre los días 11 y 14 de marzo, es decir, entre los atentados en Madrid y las elecciones generales. Unos días llenos de informaciones confusas, mentiras y manifestaciones ciudadanas exigiendo la verdad antes de votar. El gobierno defendió hasta que pudo, dado los avances de la policía y de las detenciones, la tesis de la autoría de ETA frente a la de Al-Qaeda. El motivo, porque estaban en juego las elecciones que tendrían lugar el domingo 14 de marzo. En primer lugar, para contextualizar la comparecencia de hoy de José María Aznar, escuchamos el resumen de lo acontecido en aquellos días. Es la crónica de los días 11, 12, 13 y 14 de marzo.
Con voz.
Jueves 11 de marzo.
En la mañana del jueves a las 7 horas y 40 minutos, miles de personas despertaban en Madrid y se encaminaban hacia sus trabajos, una gran cantidad de ellos utilizando los medios de transporte públicos. Nadie esperaba en esa mañana una tragedia tan grande como la que se vivieron en tres puntos de la geografía madrileña, los barrios de Santa Eugenia, El Pozo y en pleno centro de Madrid, en la estación de Atocha.
Los atentados destrozan cuatro trenes de cercanías en Madrid, provocando 191 muertos y más de 1.400 heridos. En el primer momento todo el mundo piensa en la autoría de ETA, pero pronto empiezan a surgir las dudas y la pregunta: ¿habrá sido ETA o estaremos ante un atentado de islamistas radicales en venganza por la guerra de Irak? Los partidos políticos suspendieron la campaña electoral, las dudas crecen y Batasuna niega la implicación de ETA en los atentados.
A las 11 menos cuarto de la mañana de ese jueves, fuentes policiales advierten por primera vez que los atentados pueden no ser obra de ETA. Antes de las 12, la policía realizaba la primera inspección de una furgoneta localizada en Alcalá de Henares. Pronto comprobaron que es la furgoneta en la que se han trasladado los terroristas y que no reúne las características habituales de ETA. Encuentran además una cinta con versos del Corán. Un vecino avisó a la policía.
Que le pareció sospechoso los tres señores, vamos, jóvenes, que se bajaron de la misma porque la forma que iban vestidos, más que nada, cómo iba tapado la cabeza. Llevaban una especie de pasamontañas.
A pesar de las primeras dudas, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, afirma de forma tajante a la 1:30 de la tarde que ha sido ETA y llama miserables a los que lo duden.
ETA buscaba una masacre en España. En cuatro ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo.
Poco después compareció el presidente del gobierno. José María Aznar no cita a ETA, pero no hay duda de que se refiere a ella de forma directa.
No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España.
El presidente del gobierno llama a los directores de los periódicos y desde el Palacio de la Moncloa llaman también a los corresponsales extranjeros. A todos les dicen lo mismo. Ha sido ETA. El mismo mensaje llega a los embajadores en todo el mundo y a las Naciones Unidas.
A pesar del descubrimiento de la furgoneta de los terroristas, el gobierno no informa públicamente de ello hasta las 8:20 de la tarde. Admite el ministro del Interior que se abre una nueva vía de investigación, pero insiste en que la hipótesis principal es la de ETA. Acebes le resta importancia a la cinta encontrada con versos del Corán.
Es una cinta que se puede encontrar en distintos sitios y que contiene versículos del Corán. Ninguna otra prueba, ni ninguna otra pista, ni ninguna otra amenaza.
A las 8:30 de la tarde, tras la rueda de prensa del ministro del Interior, las televisiones españolas emiten el mensaje del rey a la nación, un mensaje que la CNN Internacional había emitido media hora antes. El rey, en medio de la confusión y de las dudas, y con las contradicciones del gobierno, nos cita a ETA en su mensaje.
A las 9 de la noche del jueves, la hipótesis de Al-Qaeda se extiende por toda España y por todo el mundo. De hecho, fuera de España nadie parece dudar ya de la autoría de los atentados. Todos apuntan al terrorismo de Al-Qaeda. A la medianoche, el ministro portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, aparece en televisión española asegurando que ha sido ETA.
Viernes 12 de marzo.
24 horas después de los atentados no había ni un solo hecho constatado, ni una sola prueba que apoyara la tesis de la autoría de ETA. Pero el presidente Aznar vuelve a comparecer y otra vez, sin citarla, insiste en la versión oficial recurriendo a los antecedentes de la semana anterior en la que la policía interceptó explosivos de ETA que quería trasladar a Madrid.
¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? ¿Qué quería?
Al mediodía del viernes se conoce que la policía pudo recuperar una mochila con explosivos que fue desactivada de madrugada en Vallecas. Cada vez hay menos dudas. La mochila estaba cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en España del tipo especial C con sello ECO, que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. Todo parece indicar que no se trata de los componentes habitualmente utilizados por ETA. En la policía ya se piensa abiertamente que la autoría puede recaer en las manos de un grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico.
El ministro del Interior tardó 6 horas en confirmar estos datos, pero cuando en la calle cada vez hay menos dudas de quién realizó los atentados, el ministro sigue insistiendo en la defensa de la hipótesis principal de ETA.
Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2, es goma 2 ECO.
En la tarde del viernes millones de personas se echan a las calles de toda España para condenar los atentados y para algo más, para reclamar la verdad.
A las 9 de la noche, ETA envía un comunicado negando su participación en los atentados de Madrid.
Sábado, 13 de marzo.
Los acontecimientos se precipitan y el gobierno se ve contra las cuerdas con su versión. A pesar de ser jornada de reflexión electoral y que quedan prohibidas cualquier tipo de intervenciones políticas y partidistas, Mariano Rajoy, el secretario general del Partido Popular y candidato a presidente del gobierno para el día siguiente, aparece en el diario El Mundo diciendo que está convencido moralmente de que ha sido ETA.
El ministro portavoz, Eduardo Zaplana, sale al mediodía desde el Palacio de la Moncloa para intentar mantener la estrategia. Las elecciones están en juego y hay muchas diferencias en las intenciones de voto si la autoría es de Al-Qaeda por la participación española en la guerra de Irak o si es un atentado de ETA.
Yo no puedo afirmar ni negar quién ha sido, porque no lo conocemos. Pero desde luego, lo que han hecho es muy parecido a lo que ETA quiso hacer en diciembre y a lo que ETA quiso hacer hace unas semanas cuando se le interceptaron más de 500 kilos de explosivos en Cuenca.
A esas alturas, en todo el mundo ya nadie duda de la autoría de Al-Qaeda. Sin embargo, a las 2:30, el gobierno sigue con la estrategia marcada. Comparece el ministro del Interior, Ángel Acebes, y paralelamente, la policía ya había comenzado la operación que se saldaría con las primeras detenciones de sospechosos vinculados con el extremismo islamista. Sin embargo, el ministro del Interior dice que ningún responsable policial le ha dicho a esa hora que están centrados ya en la investigación de Al-Qaeda.
Que sea Al-Qaeda no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda.
A las 3 de la tarde, una emisora de radio, la cadena SER, volcada en defender los intereses del Partido Socialista por sus intereses mediáticos y políticos y por la vinculación del grupo Prisa, dueño de la emisora con dicho partido político, consigue filtraciones del Centro Nacional de Inteligencia e informaba de lo siguiente. La batalla mediática se vive intensamente.
Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra de terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista.
Mientras esto se decía en la cadena SER, Televisión Española mantenía todavía a esa hora como primera hipótesis la de ETA. A las 4 de la tarde, la agencia de información estatal EFE envía un teletipo titulado «Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al-Qaeda». Pero a esa misma hora, la policía estaba practicando las primeras detenciones de sospechosos islamistas. A las 4 y media de la tarde, el director de los servicios de inteligencia españoles, elegido por el gobierno, trata aún de desmentir las informaciones que apuntan a Al-Qaeda. Pero las detenciones llegan y las filtraciones a la cadena SER también.
La policía ha detenido a 5 presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y 3 ciudadanos de nacionalidad árabe, al parecer presuntamente vinculados con el aparato de logística desarrollado en Madrid para cometer los atentados. No son de la organización terrorista ETA, según nos confirman tanto fuentes judiciales como policiales, y sí están vinculados con el atentado.
Ante el juego al despiste del gobierno, miles de personas salen a la calle. La sociedad civil se autoconvoca a través de mensajes a teléfonos móviles que pasan de persona en persona. Las manifestaciones se realizan ante las sedes del Partido Popular en diversas localidades para exigir que se diga la verdad antes de las elecciones del día siguiente. Varias encuestas internas pronostican ya la derrota electoral del Partido Popular. Mariano Rajoy, en jornada de reflexión electoral, sale en televisión.
Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana.
Muchos analistas criticaron la estrategia del gobierno utilizando sus medios. En Televisión Española se cambia la programación y se emite una película significativa, Asesinato en febrero, la película sobre el asesinato por parte de ETA del diputado socialista Fernando Buesa y su escolta. La televisión pública completa la estrategia al no retransmitir por primera vez una rueda de prensa del ministro del Interior durante la crisis. Curiosamente es la rueda de prensa en la que el ministro Acebes da a conocer una cinta de vídeo en la que Al-Qaeda reivindica los atentados. Otros medios sí retransmitieron la comparecencia.
Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani.
Las manifestaciones ciudadanas se prolongan durante la madrugada. En sus gritos aparecía el reproche del gobierno por haber mentido a la sociedad y por haber jugado electoralmente con los muertos de los atentados. Así concluía la intensa jornada del sábado.
Domingo, 14 de marzo.
Jornada de votación para elegir al gobierno de España. Los españoles hablaron en las urnas. El resultado ya lo conocemos. El Partido Socialista vencía en las elecciones con un 42% de los votos frente al 37% del Partido Popular. Rodríguez Zapatero hacía su intervención final poniendo el punto final a unos días de los que aún quedan muchos rincones y asuntos oscuros que conocer.
Me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias.
Con voz.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha comparecido hoy ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos ocurridos en España entre los días 11 y 14 de marzo y ha lanzado graves acusaciones contra el Partido Socialista y contra diferentes medios de comunicación a los que acusa de fabricar la teoría de que el Ejecutivo ocultó información tras el 11M. Aznar ha insistido en que se investigue la participación de ETA en la matanza y se ha mostrado convencido de que quienes planificaron los atentados no viven en montañas lejanas. Vamos a repasar algunas de las cosas que ha dicho el expresidente del gobierno. En primer lugar, Aznar hace un resumen de la actuación del gobierno en las primeras 60 horas después del atentado.
El resumen de la actuación del gobierno es que en 60 horas, primero, el gobierno garantizó la normalidad de la vida ciudadana. Segundo, el gobierno movilizó todos los medios para asegurar la atención y la asistencia a las víctimas y sus familiares. Tercero, el gobierno impulsó la investigación rápida y eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dos días después de los atentados llevó a la detención de varios de los presuntos autores materiales. Cuarto, el gobierno informó con una celeridad y una transparencia sin precedentes en una investigación de estas características. Quinto, el gobierno aseguró las condiciones necesarias para que el domingo día 14 se pudieran celebrar con normalidad las elecciones generales, como así ocurrió.
El expresidente acusó al líder de la oposición y a ciertos medios de comunicación de manipular la información.
Simplemente dije y sostengo que partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el gobierno del Partido Popular mintieron, fabricaron una gran mentira en torno a la gestión del gobierno, jugaron a desestabilizar y tuvieron su papel en una jornada de reflexión utilizada para alentar el acoso organizado contra un partido democrático responsable todavía del gobierno de la nación en uno de los momentos más difíciles que podemos recordar y a pocas horas de unas elecciones generales.
También afirmó que no tiene dudas de que los autores intelectuales del atentado tenían perfectamente planificados los días 12, 13 y 14 de marzo.
Bueno, yo personalmente quiero decirle que no tengo duda. No tengo duda de ello. La planificación estratégica de los atentados es de tal minuciosidad que no tengo la menor duda de ello. Le diré, señoría, que durante los meses anteriores a la convocatoria formal de las elecciones de marzo del 2004, yo estuve dudando en convocar las elecciones entre dos fechas, el día 14 de marzo o el día 7 de marzo. Sabe usted mi costumbre y mi decisión, ya también la anterior legislatura, de agotar el mandato. ¿Era el 14 o era el 7 de marzo? Y ahora yo me he preguntado en muchas ocasiones qué hubiese ocurrido si yo hubiese convocado las elecciones el 7 de marzo. Y yo he llegado a una conclusión, señoría, y es que los atentados se hubiesen producido el día 4 de marzo. Porque esos atentados no solamente buscaban causar víctimas, lo que buscaban era volcar las elecciones. Y no creo sinceramente que los autores que usted llama intelectuales de esos...
Era el repaso de las declaraciones del expresidente José María Aznar ante la Comisión de Investigación del 11M.
Redconvoz.org.
Ante la comparecencia del expresidente del Gobierno en la Comisión de Investigación, queremos analizar lo acontecido y lo dicho por José María Aznar. Y lo hacemos con un experto, un analista, el profesor Víctor San Pedro. Él es profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Profesor San Pedro, queremos conocer su análisis. Hemos asistido a la primera comparecencia de un expresidente español ante una comisión de investigación parlamentaria, la del 11M, la que investiga lo ocurrido en España entre los días 11 y 14 de marzo. Queremos conocer su primera impresión y analizar en qué contexto llega esta comparecencia del expresidente José María Aznar.
Bien, en principio es un avance que un presidente de gobierno, cuando haya cesado su cargo, tenga que rendir cuentas ante la opinión pública y ante la clase política que gobierne en ese momento, porque solo faltaría que el señor José María Aznar se despidiese vendiendo libros que se convierten en bestsellers sin tener siquiera la oportunidad, la ciudadanía, de poderle interpelar de alguna forma. Con lo cual, avance en principio. Lo que sorprende, y creo que no soy yo el único, es que durante las comparecencias previas en la comisión habían surgido datos incontestables y datos de técnicos que no están siendo puestos encima de la mesa, amén de otro tipo de cuestiones y de informaciones que son ya de conocimiento público y que, sin embargo, parece ser que no se utilizan para interpelar al presidente de gobierno y que realmente rinda cuentas. De hecho, todo su discurso se limita a repetir cuestiones ya sabidas y reiteradas innúmeras veces. No ha dicho nada nuevo respecto a lo que nos pudo contar entre el día 1 y el 4, entre el día 11 y el 14 de marzo. Y, sin embargo, insiste muy mucho en que ahora su conocimiento es diferente. No sabemos nada de todo esto, como tampoco sabemos nada de las pruebas que él pueda aportar por sí mismos sobre la conjura esta de ETA y Al-Qaeda actuando juntos. Me da la impresión de que está siendo una sesión muy light y que esta sesión muy light está, en cierto sentido, pactada.
¿Ha notado usted algún tipo de cambio en el tono de la comparecencia, en el tono de la voz y en las afirmaciones del expresidente José María Aznar con respecto a otras comparecencias públicas del mismo?
Bueno, no es aquel presidente que decía que aquellos que le interpelábamos por el prestige éramos perros que ladrábamos nuestro rencor por las esquinas. No es este el presidente Aznar. Y va más allá del el encargado de la organización del PSOE. Hoy, cuando habla de que se quiere postular a sí mismo como víctima, creo que va mucho más allá de todo eso. Creo que esta es una comparecencia pactada, y de hecho solo sugiero a la audiencia que piense en qué medida hemos avanzado respecto a los días aquellos críticos de marzo. Todos recordaremos que la semana pasada, en torno al martes por la noche, el ministro de Exteriores actual acusó al gobierno del señor Aznar de haber estado implicado directamente en un golpe de Estado en Venezuela. Bien, ha pasado ya casi una semana. Y parece ser que la primera vez que se van a dar explicaciones desde el gobierno actual de la supuesta implicación en el golpe venezolano se van a producir pasado mañana. A mí esto me suena a un pulso, esto me suena a que el Partido Popular tuvo que abandonar el PP, el gobierno, a prisa y corriendo, y dejó demasiados papeles sin destruir, sin la trituradora. Y creo que el público y la audiencia española no se merece esto, no se merece una clase política que en el fondo no está cuestionando lo que le interesa. Lo que le interesa a la ciudadanía es saber por qué y cómo pudo haber ocurrido aquello, de forma que no se pueda volver a producir un atentado de aquellas magnitudes. Los parlamentarios de la comisión, los comisionados, parecen mucho más duchos en el arte de la dialéctica partidaria y en fajarse tras unas siglas y en el ataque al contrario, que en dilucidar lo que realmente fueron fallos, descoordinaciones. Y creo que eso se debe también a que si ellos mismos reflexionaran sobre su comportamiento en aquellos días, tendrían que hacer un ejercicio de autocrítica muy fuerte.
Habla usted de una comparecencia pactada y, digamos, de un nivel, hasta cierto punto, de los diferentes grupos políticos presentes en la comisión de investigación, un nivel bajo, un nivel que no va a llevar a nada. En ese nivel de esclarecimiento que todos pretendemos que se alcance, es decir, queremos saber lo que ocurrió en España entre los días 11 y 14 de marzo, ¿usted cree que esta comisión, si sigue por estos foros y ya lleva bastantes meses, no va a esclarecer finalmente absolutamente nada?
Habrá tiempo de hacer cómputos, pero me gustaría en algún momento tener acceso a los registros de las Cortes y poder evaluar qué extensión ocupan las disputas y los ataques personales y partidarios con el tiempo dedicado a analizar la información que dieron los expertos en lucha antiterrorista, expertos que estaban en la administración anterior y lógicamente continúan actualmente, porque eso no se cambia de la noche al día. Me da la impresión de que ese cómputo sería proporcionalmente inverso al producido en la Comisión estadounidense, donde sí los congresistas se centran y se centraron en toda la información técnica. Si esa información técnica hubiera estado encima de la mesa en primer lugar esta mañana, el señor Aznar no habría siquiera podido esbozar la primera tesis con la cual hoy ha empezado su comparecencia, que es volver a reiterar una implicación conjunta de ETA y Al-Qaeda en unos atentados que ocurrieron y que todos los servicios de inteligencia europeos señalan únicamente como responsabilidad del terrorismo islamista. Por cierto, me parece que entre las muchas cosas graves que ha dicho el señor José María Aznar hoy, ha habido una que mañana será pasada por alto, y es, ha repetido numerosísimas veces la expresión terrorismo islámico. Sería algo así como tratar y calificar el terrorismo etarra de terrorismo católico. Parece ser que el desprecio por las culturas ajenas sigue siendo y sigue campeando, sigue siendo moneda común y campeando en nuestras instituciones.
Resulta curioso comprobar cómo el expresidente ha acusado a algunos medios de comunicación de manipulación informativa durante esos días, entre el 11 y el 14 de marzo. ¿Cómo analiza usted el papel de los medios de comunicación en aquellos días y actualmente?
El problema principal de la oposición en esta comisión es que realmente intenta culpar al gobierno de desinformación y, sin embargo, ha sido incapaz de convocar a los responsables de los servicios de radiotelevisión pública que entonces ejercían sus funciones al dictado del gobierno. Y la razón no es otra que, por poner solo un ejemplo, el entonces director de Televisión Española, Juan Menor, sigue siendo director de Televisión Española con el nuevo gobierno socialista.
Pues eso es lo que ha dado la comparecencia del expresidente José María Aznar. Yo no sé si queda algo de lo que usted ha escuchado a lo largo de este día que le haya llamado especialmente la atención.
Sí, a mí me llaman la atención las ausencias, y simplemente para acabar, en la crítica y en las declaraciones, preguntas de los comisionados, hay otras dos ausencias que son muy importantes. Primero, el reconocimiento de que muchos de ellos creyeron en un primer momento que la autoría era de ETA, precisamente porque estaban sumidos en el mismo consenso antiterrorista basado en el monocultivo de ETA que sufrimos entre el 11 y el 12, y que además llevó a que todo el arco parlamentario desfilase el día 12 en todas las ciudades de Madrid, en la mayor manifestación de la historia de España, con un tema y con un lema claramente electoralista. De hecho, al señor Aznar se le ha escapado hoy, al hablar de aquel lema, se le ha escapado lo siguiente. Empezó diciendo: el lema de la campaña, quiero decir de la manifestación del día 12, fue. Y otra segunda ausencia que es muy muy fuerte. Es lógico que si los comisionados de la oposición no convocan a los responsables de la televisión pública y de los servicios públicos de información que todavía mantienen, es también lógico que no hayan señalado como prueba ineludible de la desinformación de la administración Aznar las concentraciones de desobediencia civil del día 13. Es increíble que ni un solo parlamentario haya calificado de desobediencia civil lo que es una movilización pacífica, con la cara descubierta, claramente ilegal y asumiendo todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, ese silencio lo que revela es una vez más la incompetencia de quienes dicen gestionar la esfera pública de la democracia española.
Era el análisis del profesor Víctor San Pedro, profesor de opinión pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias, señor San Pedro.
A ustedes.
Con voz.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.